Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿De verdad puedo estar completamente tranquila de que se va a proteger la salud de mi hijo en el colegio? ¿Cómo hago en mi trabajo si el curso comienza, pero a los 10 días me mandan a los niños a casa porque ha habido un positivo en su clase? ¿Qué hago si alguno de mis hijos va a clase, pero los otros estudian desde casa? ¿Y si el mismo niño entra en turnos rotatorios y un día le toca ir y otro no? ¿O una semana sí y otra no? ¿Cómo se organiza una familia con tantas variables? ¿Y si puedo teletrabajar? Mal, pero a lo mejor podemos tirar. ¿Pero y si el trabajo es necesariamente presencial? ¿Serán las empresas flexibles ante este tipo de situaciones o mi empleo se verá afectado? Bueno, pues todas estas y muchas más preguntas son las que ahora mismo se repiten en millones de casas, en millones de hogares en España. Estamos en medio de una pandemia y obviamente hay que poner la salud por delante de todo, pero luego hay otras cuestiones también importantes relacionadas, pues, por ejemplo, con la conciliación, que hay que resolver también y que de momento parece que nadie sabe dar respuesta. Pedro Sánchez ha dicho hoy que el curso escolar debe iniciarse con normalidad. Pero hombre, es que esto es casi una utopía, porque la incidencia del virus es muy alta en muchas comunidades y la realidad dista mucho de esa ansiada normalidad. También es verdad que la comunidad educativa en general cree indispensable que el curso sea presencial. Pero es que para conseguir este objetivo, que es muy ambicioso, no habría que haber esperado hasta ahora, a 2 semanas para poner en marcha el curso escolar. Recordemos que hasta el jueves 27 no se produce la reunión entre el Ministerio de Sanidad, de Educación y las Consejerías de Educación para buscar una línea común de vuelta al cole. Aunque yo creo que a día de hoy esto parece ya imposible. Más parece que habrá 17 vueltas al colegio diferentes. Las diferentes comunidades autónomas, de hecho, están presentando sus protocolos. Hoy lo ha hecho Madrid y Cataluña. En líneas generales, en Madrid, pues un comienzo escalonado. Hasta el 17 de septiembre, por ejemplo, no empezarán los chavales de cuarto a sexto de primaria. Van a comprar 70.000 ordenadores para educación online. Contratar a 11.000 nuevos profesores. Pruebas PCR generalizadas. También la instalación de 6.000 cámaras por si es necesario seguir las clases online si hay cuarentenas. Y en el caso de Cataluña, mascarilla obligatoria a partir de secundaria, test masivos y control de la temperatura. Plantear una vuelta al cole en época de pandemia, desde luego, es un reto mayúscula. Mayúsculo, enorme, gigantesco, desde luego lo es. Pero es que si no has hecho nada durante semanas, es mucho más complicado. Y es que vamos tarde. Ojalá las administraciones puedan poner en marcha todas estas medidas a tiempo. Nos jugamos mucho. Y las familias, además, necesitan no solo sentir que su salud y la de sus hijos están protegidas, sino necesitan saber, necesitan herramientas para organizarse y poder conciliar la educación de sus hijos con su propia vida laboral. Es un tema importante del que estamos pendientes hoy en la tarde, pero te cuento también a esta hora que la Fiscalía Superior de Cataluña investiga por un delito contra la integridad moral y otro contra la intimidad el vídeo difundido en las redes sociales en el que dos trabajadoras de una residencia de Tarrasa, en Barcelona, se grabaron vejando a una anciana y burlándose de ella. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La Fiscalía considera que los hechos y la conducta de estas dos jóvenes son de innegable gravedad. Se desprenden indicios de delitos contra la integridad moral y contra la intimidad. El revuelo y la indignación que ha generado el vídeo ha obligado a una de ellas a pedir perdón.
Pedir disculpas a todas las familias que se han podido ver afectados y a la demás gente. No vengo a justificarme de nada, simplemente quiero decir que voy a asumir las consecuencias, que soy consciente del acto que hemos hecho y lo reconozco.
Los Mossos ya están investigando los hechos a la espera de los informes de los departamentos de Salud y Trabajo. La Generalitat ya ha anunciado que se personará como acusación en la causa que se abra contra las dos jóvenes.
Y la propuesta del presidente del Gobierno de que sean las autonomías las que soliciten el estado de alarma no ha gustado al líder de los populares. Pablo Casado cree que España no tiene nadie al timón y acusa a Sánchez de dejación de funciones. Patricia Zurutuza.
Y además cree que se parapeta detrás de las comunidades autónomas al proponer que sean ellas las que soliciten el estado de alarma si fuera necesario. Ha incidido mucho en esa falta de liderazgo también de cara a la vuelta al cole.
Él ha garantizado y empeña su palabra que los colegios van a ser entornos seguros. Una palabra que ya nadie cree. Pero mi pregunta es, ¿cómo lo va a garantizar? Si no hay directrices claras, y si ni siquiera hay un liderazgo por parte de la ministra de Educación a ese respecto. Lo que ha motivado además la enésima lucha interna en el seno del gobierno con sus socios de Podemos.
El líder de la oposición cree además que vuelve a cometer los mismos errores que en marzo con su discurso triunfalista sobre la COVID-19. Eso sí, ha insistido en que dará su apoyo a las modificaciones legales necesarias para poder adoptar medidas frente a los rebrotes y frente a la imprevisión e indolencia del gobierno.
Y te cuento que está controlado el incendio en el municipio asturiano de Ibias que amenazaba la Reserva Integral de Muniellos. COPE Asturias, Carlos Fernández.
La alarma saltaba hasta pasada madrugada porque el fuego amenazaba a la Reserva Integral del Bosque de Muniellos y obligaba al Principado a activar el Plan de Incendios Forestales en situación cero. El incendio se encuentra estabilizado y se espera que quede controlado en las próximas horas, aunque las altas temperaturas no es que ayuden demasiado. Gema Álvarez es la alcaldesa del concejo de Ibias, donde se declaraba el fuego.
La verdad es que, bueno, es un montón porque es cerquita de un pueblo, al otro lado está Muniellos, pero hay un montón de equipos desplazados a la zona. En principio, bueno, no espero que les lleve mucho tiempo el tenerlo controlado.
Ninguna vivienda se ha visto afectada y sobre el terreno trabajan, además de bomberos de Asturias, dos empresas forestales, uno de los helicópteros del servicio de emergencias y un helicóptero bombardero del Ministerio para la Transición Ecológica.
Y en los deportes, Pacheta deja de ser entrenador del Elche, Toño Vizcarri.
Dos días después de consumar su ascenso a Primera División, el club ilicitano lo ha hecho oficial a través de un comunicado. Última hora, Felipe Canals.
En torno a las 2 del mediodía, el club franjiverde ha comunicado que Pacheta y el Elche separan sus caminos. El técnico burgalés no dirigirá a los ilicitanos en Primera División tras conseguir en 2 años y medio 2 ascensos y dejar al Elche en la máxima categoría. Era algo que se podía esperar, ya que ayer Pacheta decía que estaba agotado, dejando entrever su marcha. La falta de sintonía con el propietario del club, el argentino Cristian Bragarni, ha podido ser determinante.
Y una de llegadas, también se ha hecho oficial la incorporación del danés Jens Jonsson para el Cádiz. Y se ha conocido la noticia esperanzadora para los aficionados del fútbol, y es que la UEFA ha aprobado que la Supercopa de Europa entre Sevilla y Bayern del próximo 24 de septiembre se dispute con un 30% de espectadores en Budapest. La UEFA asegura emplear este partido para estudiar el impacto con los espectadores. Y en balonmano, el presidente de la ASOBAL, Adolfo Aragonés, ha presentado su dimisión tras 4 años en el cargo.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Tal vez lo que te hace grande, no entienda de cómo y por qué. Tal vez lo insignificante, saliste en un barco de nuez. Tal vez lo que te hace grande, no sea difícil de ver. Tal vez cada guiño esconda la llave que intentas tener.
Se llama Joan, es enfermero, trabaja en el Reino Unido y es uno de los voluntarios que está probando como cobaya humana la vacuna que desarrolla la Universidad de Oxford, esta vacuna contra el coronavirus y que acaba de adquirir España dentro de una compra conjunta anunciada por la Comisión Europea. Joan Pons, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Te pilló precisamente aquí en España de vacaciones, en Menorca, ¿no?
Sí, me pillas aquí en Menorca, que a mí me enamora, es como un paraíso. Además, no hay mucha gente, pues eso es un doble bonus.
Oye, eres uno de los 30.000 voluntarios que están participando en esta prueba y ahora mismo ya estás en esa etapa en que tú mismo te haces tus propios controles, que entre otras cosas es una PCR cada viernes. ¿Cómo va la prueba, Joan? ¿Cómo estás?
Pues la verdad es que va todo muy bien. Cada día también me tomo la temperatura para ver si me sube, tengo algún síntoma. De momento todo es negativo, no tengo ningún síntoma. Como usted ha dicho, cada viernes me hago un PCR porque quieren saber si el virus me ha intentado atacar o no. Porque la única manera de saber si la vacuna es eficaz, que es la única pregunta que falta por tener respuesta, es que yo pues me infecte. Pero yo llevo ya 9 negativos. Pero bueno, nunca se sabe, porque igual la semana que viene yo creo que será negativo, porque será el de aquí de España, porque tengo mucha confianza aquí en las medidas que han tomado en Menorca. Pero cuando llegue a Inglaterra, pues cualquier día puedo ser positivo, porque por mi trabajo de enfermero, pues estoy día a día pues en contacto con pacientes que tienen el coronavirus.
Porque ¿qué día, Joan, recuérdanos, te inocularon la vacuna?
el 5 de junio, hace ya 2 meses y pues y medio. Y ahora ya pues estamos en la recta final, esta maratón que todos estamos corriendo, que todos estamos ya ansiados para llegar a la meta, ya hemos llegado yo creo al estadio, que falta la vuelta al estadio, a esa maratón olímpica que estamos haciendo. Porque dicen que si todo va bien ya podrían tener todos los datos para presentar a la OMS, nada, en septiembre, octubre. Incluso pues hay rumores, ya me han dicho, que si pues el río suena, agua trae. Pues que la inicio de la fase 4 sería el 3 de noviembre. La fase 4 es la que ya empezamos a vacunar personas. Que eso, con la buena noticia de hoy, que ha sido que España pues logrará tener 30 millones de unidades y además otras 10 millones más si lo necesita, quiere decir que el plan de España es que todo el mundo pueda acceder a esta vacuna. Pero primero siempre serán los mayores de 65 años, las personas con enfermedades crónicas y también el personal sanitario, porque nosotros pues estamos pues cada día exponiendo, pues algunos de nosotros exponiendo, poniendo riesgos pues delante de este virus.
Uh-huh. Oye, Joan, te noto contento, feliz, porque me imagino la Unión Europea y España entre ellos pues ya ha previsto la compra de esta vacuna, pero también por cómo van las cosas, cómo se está desarrollando y bueno, por la rapidez con que va todo.
Sí, la verdad es que sí. Yo ya digo eso, que al final yo ya estoy viendo la luz al final del túnel. Cada vez la luz es más brillante. Por eso me alegro de que la de Oxford, la Universidad de Oxford, está funcionando, pero también me alegro que hay otras, que no solo está la de Oxford, está la moderna, está la alemana, está también la china, que están ya entrando en el estadio, la educación. Porque a mí, a ver, yo conozco la de Oxford muy bien porque me la he puesto, pero a mí realmente quien gane, pues me da lo mismo, porque al final toda la humanidad será el vencedor. Y por eso, mientras llegue alguien al final, pues, pues será pues excelente. Yo creo que la meta, pues ya, como he dicho, será pues nada, en noviembre, la llegada de la primera vacuna. Porque incluso la moderna ya ha dicho que también irá por ahí. Por principios de noviembre podía estar en el mercado. Pues a mí me parece estupendo, porque cuanto más variedad, mejor.
Oye, Joan, tú no has tenido absolutamente ningún efecto secundario. ¿Te consta que otros enfermeros voluntarios que, como tú, también decidieron ponerse la vacuna y hacer de cobaya humana, sí han tenido algunos síntomas?
Sí, la verdad es que ha habido un grupo reducido de voluntarios que han tenido dolor de cabeza, incluso malestar general, pero nada grave, nada que no se haya solucionado en 24 horas con un poco de paracetamol. Eso es normal en cualquier otras vacunas, porque el cuerpo tiene que producir estos anticuerpos y estas células T para protegernos. Pero yo, como digo, siempre que vale la pena pasar un poco de malestar 24 horas y estar inmunizado, que no jugar a la ruleta rusa y no saber si el virus te va a atacar, incluso puedes perder la muerte. En mis 23 años de enfermero no conozco a nadie que se haya muerto por ponerse la vacuna, pero conozco a bastante gente que ha perdido la vida por no ponérsela. Cada año, con la gripe, la gente no se la pone y algunos pierden la vida. Por eso, desde aquí, hago llamamiento que cuando la vacuna esté ya al mercado, que por favor, la gente más vulnerable, que se la ponga. Después, el año que viene, en el 2021, cuando ya se ofrezca a los demás, pues ya se tendrá que hablar si la ponemos, si no la ponemos, pero bueno, eso ya será de los políticos. Yo, como enfermero, yo pido que la gente se la ponga.
Yo me quedo con tu mensaje de optimismo, además, con Joan Pons, enfermero, trabaja en Reino Unido, decidió ser cobaya humana y ponerse esta vacuna para ver qué pasaba, esta vacuna que desarrolla la Universidad de Oxford y que ahora ha comprado la Unión Europea, y estas 30 millones de dosis que ha precomprado también España. Una última cosa, Joan, dices que hemos comentado que estás en España, que estás en Menorca. ¿Ahora, cuando vuelvas al Reino Unido, vas a tener que hacer la cuarentena de 14 días?
Sí, la verdad es que sí, porque les mandé un email a la Universidad de Oxford y dije, tengo que hacer la cuarentena, tengo la vacuna, pues yo también estoy más monitorizado que nadie. Cada semana me hago un PCR y lo consultaron y me dijeron que sí, que la ley es la ley y no hay excepciones. Por ser un voluntario no estoy exento de pasar las 14 días. Pero bueno, merece la pena, porque al fin he podido venir aquí a España, a abrazar a mis padres, a ver a mis padres, y si tengo que estar 2 semanas en casa, pues así lo haré.
Joan Pons, gracias, que vaya todo bien. Buenas tardes.
Pues un abrazo desde Menorca. Que vaya todo muy bien.
Jorge Alcalde es divulgador científico de este programa. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. bien, muy buenas tardes.
Bueno, vemos a Joan muy optimista porque él no ha tenido síntomas, porque parece que, bueno, aparte de estar probando la vacuna, yo creo que deberían contratarle también, ¿verdad?, en la Universidad de Oxford para promocionar esta vacuna, porque desde luego lo hace muy bien. Bueno, lo cierto es que hemos sabido que efectivamente España habría reservado, precomprado junto con la Unión Europea esos 30 millones, ¿verdad?, de dosis de esta vacuna que desarrolla el laboratorio AstraZeneca junto a la Universidad de Oxford y que se encuentra efectivamente ya entre las fases 2 y 3, como él decía, bueno, ya solo quedaría la fase 4, que sería empezar a vacunar a personas. ¿Debemos ser optimistas, Jorge? ¿Cómo ves tú? ¿Cómo van las vacunas?
Hay que ser optimista, pero también con precaución. Efectivamente, esto está yendo muy deprisa. Está yendo más deprisa que con ningún otro medicamento en la historia de la humanidad. Nunca se ha hecho tan rápido una vacuna, jamás, con ninguna otra infección. Y está funcionando bastante bien, sobre todo esta de Oxford, porque las fases previas, la 2 y la 3, que son las que tienen que determinar si es segura, es decir, si los efectos secundarios que decía Joan son reducidísimos y por lo tanto se puede aplicar a una gran parte de la población, están funcionando muy bien. Y además, no solo eso, sino que como extra, como propina, esta vacuna nos ha dado que además de ser segura, parece que genera neutralización del virus e inmunización. O sea que por eso estamos contentos todos los que nos dedicamos a informar de estas cosas de la medicina y de la ciencia. Pero hay que recordar que el tránsito hasta la fase 4 va a ser un poquito peligroso. Todavía tenemos que esperar a que eso ocurra, de verdad, que los datos se publiquen y que algunos medicamentos se quedan por el camino. Bueno, de hecho, la mayoría de los medicamentos se quedan por el camino entre el tránsito de una fase y otra. Vamos a ver, yo soy muy optimista, creo que esta de Oxford va a estar efectivamente antes de fin de año a disposición al menos de los primeros grupos de pacientes, pero yo todavía no diría que tenemos vacuna, ¿eh? Vamos a ver qué pasa en la fase 4.
Esta es una de las vacunas, la de la Universidad de Oxford, pero el propio Joan mencionaba también la otra vacuna que parece que va muy adelantada, que es la estadounidense Moderna. También la Comisión Europea ha anunciado ya una reserva, ¿verdad?, para Europa de 80 millones de dosis de esta vacuna de Moderna. Joan decía que le parecía positivo que hubiera una especie de carrera por la vacuna. De todas formas, ¿cuál sería la diferencia, por lo que sabemos, entre la vacuna Moderna, la que desarrolla Moderna, y la que desarrolla Oxford?
Bueno, es muy bueno que haya diferentes tipos de vacunas, efectivamente, porque si tenemos arsenales diferentes para el mismo bicho, y eso es estupendo. La vacuna de Oxford es una vacuna que consiste en introducir un adenovirus, un virus que no es un coronavirus, pero que está modificado en nuestro organismo, y de esa manera genera una respuesta inmunológica. ¿Cómo lo hace? Este adenovirus ha sido modificado genéticamente y lleva encima colocadito una proteína que es igual a la del coronavirus que nosotros queremos combatir, una proteína que se llama proteína S, la llave de entrada a la célula de la que hemos hablado alguna vez en este programa. Como este virus infecta nuestras células y no nos hace daño, acostumbra a nuestras células a reconocer esa llave de entrada, esa proteína S, y cuando viene la de verdad, la del coronavirus, ya sabe combatirla, ha creado anticuerpos contra ella. La de Estados Unidos, la de AstraZeneca, lo que hace es otra cosa un poquito similar, pero por otro mecanismo. Acostumbra al cuerpo a reconocer esa llave de entrada a la célula, pero no introduciendo un virus, sino introduciendo directamente el material genético de esa llave de entrada. Es como si mandase un modelo en chiquitito de nuestro enemigo para que vayamos dándole cabezazos poco a poco hasta que aprendemos a combatirle. Bueno, pues eso es lo que hace lo de Estados Unidos, y la otra lo que hace es generar anticuerpos en nuestro organismo.
Bueno, pues pendientes siempre, como no, de las vacunas. Pero mira, ya que estamos mencionando a Estados Unidos, vamos a hablar ahora también de tratamientos, ¿no? Porque Donald Trump ha autorizado el uso de transfusiones de plasma con anticuerpos para tratar a pacientes de COVID. Dice la Administración para la Alimentación y los Medicamentos de Estados Unidos que su decisión se basa en las pruebas científicas disponibles y que los beneficios potenciales que se conocen compensan los riesgos potenciales y conocidos del mismo. Hemos comentado, Jorge, que los protocolos en este caso son también un poco confusos, ¿no? ¿Qué opinas?
Es verdad que está corriendo todo muy deprisa y en algunas ocasiones las decisiones políticas, sobre todo desde estas grandes compras de material médico que hacen desde la administración Trump, son más rápidas de lo que se aconsejaría en la prudencia habitual de una situación normal. Pero es que estamos en una situación de emergencia y, por lo tanto, pues a veces hay medicamentos que parece que funcionan y enseguida se ponen en práctica, se compran en masa sin haber pasado todos los protocolos previos.
Mira, vamos a saludar, si te parece, a Manuel Quintana. Es médico del Hospital La Paz de Madrid e investiga el plasma como tratamiento en pacientes. Manuel, doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Además, muchos de sus compañeros han donado plasma también de forma altruista, ¿no?, para este estudio.
Sí, esto, bueno, es una opción terapéutica más, pero que yo creo que, como oía al final de la conversación anterior, subrayo las palabras de que va todo demasiado rápido. Nosotros lo estamos utilizando dentro de un ensayo clínico, es decir, hay un protocolo de utilización y habrá unos resultados que podremos comunicar y sacaremos unas conclusiones, pero nosotros no lo estamos utilizando como terapia, lo estamos utilizando dentro como terapia, pero dentro de un ensayo clínico.
¿Podría explicarnos esto, doctor? Es decir, efectivamente, sí, ustedes están utilizando este plasma dentro de un ensayo clínico con pacientes. ¿Cuál es la diferencia de estar haciendo un ensayo clínico o utilizarlo como terapia directamente?
Para que nos entendamos, básicamente es que nosotros no es una terapia admitida, no todos los pacientes van a esta terapia, sino son pacientes que cumplen unas determinadas características a los cuales se les ofrece participar en este ensayo clínico, se registra una serie de datos, tanto de beneficio como de posibles complicaciones, se analizan y luego ya se decide si esta opción terapéutica es válida o no es válida. Es un poco como pasó con el Remdesivir. Al principio se utilizaba para dentro de un ensayo clínico, luego ese ensayo clínico fue favorable y ya se utiliza como opción terapéutica para determinados pacientes. Pues esto puede ocurrir lo mismo, pero la rapidez no ha sido siempre la mejor consejera del manejo de estos pacientes. Claro. O sea, a veces también la prudencia a la hora de tomar decisiones es importante. Tenemos la impresión de que puede ser beneficioso, perdón, sí, sí me iba a decir, pero no tenemos la seguridad, entonces no sabemos si le vamos a complicar más al paciente. O sea, yo creo que es sensato que lo hagamos dentro de los ensayos clínicos hasta que tengamos resultados que aconsejen su utilización.
Por lo tanto, ¿cómo valora usted lo que ha aprobado Estados Unidos?
A ver, yo soy médico y estoy en que hay decisiones que son un tanto políticas, ¿no? Yo ahí no entro ni salgo, pero realmente me parece excesivamente precoz al albur de los resultados que hay ahora mismo. Yo sí creo que va a ser una opción terapéutica, pero es mi opinión personal, no es una opinión, o sea, puede ser una opinión más o menos fundada o más o menos científica, pero no es concluyente, ¿no? O sea, yo creo que lo que estamos haciendo nosotros es lo correcto.
¿Cómo van esos ensayos clínicos, por cierto?
Bueno, pues vamos incrementando el número de pacientes que incluimos y yo calculo que vamos a acortar los tiempos para finalizar el estudio y saber si esto es válido o no es válido. Las impresiones son favorables, pero no vivimos de impresiones. Los pacientes no quieren las impresiones de sus médicos, quieren la certeza de que los resultados son viables o no son viables y que la opción terapéutica que ofrecemos es mejor que lo que tienen, ¿no?
Pues queda claro, Manuel Quintana, médico del Hospital La Paz de Madrid, que investiga también el plasma como tratamiento, pero dentro de esos ensayos clínicos que están en marcha. Gracias.
A vosotros.
Bueno, Jorge, creo que ha quedado bastante claro la diferencia, ¿no? Una cosa es un ensayo clínico y el estudio que hace falta hasta concluir que verdaderamente es un tratamiento eficaz y que son mayores los beneficios que los perjuicios o los posibles perjuicios, y otra cosa pues es lanzarte un poco por el acantilado, ¿no?
Claro, porque además sí es verdad que en situaciones de emergencia, y esta es una de ellas, los protocolos se pueden modificar, y de hecho se modifica. En otras pandemias ha ocurrido en los que, bueno, medicamentos que están en fase clínica se pueden ceder de manera compasiva, que se dice, para tratar a personas que están en grave situación. Pasó con el ébola y está pasando también con la COVID. Efectivamente, se hacen bajo unas condiciones muy determinadas, pero eso no permite la compra masiva para cientos de miles o millones de personas, ¿no?
Y una última cosa, mira, hacía referencia el doctor Quintana también a este medicamento que Fernando Simón se refirió a él para hablar de la falta de stock del famoso fármaco Remdesivir.
Estamos cubriendo las necesidades por ahora, puede que en algún momento haya alguna pequeña ruptura de stock en algún país, en algún lugar, pero lo cierto es que ahora mismo en Europa estamos consiguiendo cubrir las necesidades y que va a haber producción del Remdesivir relativamente pronto fuera de Estados Unidos. Pero va a haber un periodo en el que vamos a tener que tener un poquito de cuidado con este fármaco, porque puede ser que no se consiga fabricar a tiempo para cubrir las necesidades completas.
Bueno, ¿y esto qué quiere decir, no? Porque también dijo que iba a movilizar los remanentes de ensayos clínicos hasta que llegue un nuevo envío para esta semana, un envío que en principio, como decimos, tendría que llegar estos días, pero a lo mejor se retrasa, Jorge.
Se va a retrasar probablemente. Bueno, pues fíjate, ese es uno de los casos de los que decíamos antes que un medicamento que se está utilizando para la investigación pues puede dejar de utilizarse para la investigación durante un tiempo y utilizarse en la clínica porque no hay suficiente para las personas que lo necesitan. Bueno, en este caso estamos una vez más, ya me gustaría a mí poder hablar bien en este caso de una decisión del gobierno, lo siento, no puedo, una falta de previsión. Ya el pasado mes de julio, a principios, la Comisión Europea estableció un lote de 30.000 dosis de Remdesivir para dar a todos los países de Europa cuando lo necesitasen. Y quizá en ese momento teníamos que habernos levantado la mano y decir, oye, que nosotros tenemos unos datos muy malos, somos el país de Europa con peores datos que tenemos y por lo tanto resérvennos que nos vamos a quedar sin él. Pues no se hizo, o parece ser que no se ha hecho, y la consecuencia es que ahora este medicamento, que tampoco es para todo el mundo, solamente para aquellas personas que están más graves, las que están más malitas por culpa de la COVID-19, pues empieza a escasear. Y empieza a escasear, curiosamente, en un momento en el que no debería escasear, porque los datos, aunque tenemos muchos contagiados, parece que los contagiados que tenemos, afortunadamente, no son tan graves como al principio de la pandemia. O sea, que teníamos que tener stock suficiente. Si no lo tenemos, sabiendo que además la compañía farmacéutica ha concedido 30.000 dosis a Europa el pasado mes de julio a principios, pues algo mal ha pasado por el camino. No sé por qué no hemos levantado la mano a tiempo y hemos reservado nuestro lote.
Pues a ver si pronto podemos empezar a hablar de que no vamos siempre por detrás y con imprevisión, ¿no? Ese día lo señalaremos en el calendario, Jorge. Con la vacuna, precisamente, de lo que estábamos hablando, ¿podemos decir que parece que estamos llegando a tiempo?
Bueno, sí, desde luego ahí parece. Tenemos esas millones
quizá,
de dosis.
Quizá arrastrados por Europa. Pero bueno, estamos llegando.
Ayudados por Europa. Eso. Vamos a dejarlo así,
venga. Jorge Alcalde, gracias.
Ha sido un placer, como siempre. Buenas tardes.
Momento ya para hablar de la Mutua con Urbano Canal. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Cuánta gente se ha pasado a la Mutua? Como nuestro compañero Juan. Pagaba mucho por su seguro y le bajaron el precio. Sí, pero pensó, ¿y luego qué? Pues luego, como durante el confinamiento, no tuvo ningún siniestro, le amplían 2 meses el plazo de su seguro sin coste en su próxima renovación. Con la prima de 12 meses está cubierto 14. Haz como Juan, vete a la Mutua y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en Mutua.es y luego ¿qué? Vete a la Mutua.
Urbano nos manda a la Mutua y yo te voy a mandar, yo la primera, a la peluquería, que a algunos ya nos hace falta. Oye, hoy 25 de agosto es el día del peluquero. Nos gusta fijarnos en las peluquerías, en los peluqueros. Bueno, nos gusta ir a la peluquería en general, porque cuando por fin en la desescalada se nos permitió hacer algunas cosas, una de las que primero se permitió, bueno, primero se permitió, luego se prohibió, pero luego ya cuando ya se podía ir, lo primero que se llenó fueron las peluquerías de toda España. O sea, había unas colas y unas listas de espera impresionantes para ir a la peluquería. O sea que partimos de eso, nos gusta ir a la peluquería. ¿Pero a qué peluquería? Tienes una de toda la vida, es tu peluquero de siempre, con el que además charlas un ratito mientras te corta el pelo, te pone las mechas. ¿O no encuentras la peluquería adecuada? ¿Qué anécdotas tienes? También queremos que nos llamen los propios peluqueros con anécdotas, bueno, pues de su trabajo, de los clientes. Todo eso lo hablamos contigo hoy aquí en COPE y con Candela Dávila. ¿Qué dicen los oyentes, Candela?
Hola, Pilar. Pues mira, María nos ha escrito diciendo que a ella le cuesta mucho encajar en las peluquerías, reconoce que es muy exigente y que en cuanto le hacen algo que no le gusta, no vuelve, como Rosa, que antes también nos lo contaba. Bueno, pues a Tony, por ejemplo, no le pasa lo mismo que a María. Ser fiel a un mismo peluquero varios años, claro, tiene sus consecuencias. Y Tony se conoce la vida de su peluquera a la perfección.
Hola, gente. Pues yo tengo mi peluquera que es de hace 20 años, más o menos. La conocí de soltera, la conocí con el niño, la conocí con el divorcio y la he conocido con la siguiente pareja.
Anda.
Me lo hace divinamente y solo quiero que me lo haga ella.
Bueno, toda la vida, vamos, que ya es de la familia, la
20
peluquera,
años,
¿eh?
Eso es
casi
fiel,
nada,
vamos.
Sí, señor.
Pero claro, si eres súper fiel a tu peluquero y te pasa como Arancha, pues...
Buenas tardes a la gente. Pues sí, tengo mi peluquero de hace muchos años y se me jubila el día 30 de agosto, así que tendré que buscar otro, pero es una gozada de hombre, agradable, simpático...
Que ¿dónde encuentras otro igual, verdad? ¿Qué? Ahora nos están escuchando mucho. Digo, aquí, en la mía. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué en la mía? A ver, ¿qué ofreces, por ejemplo, de especial? Oye, ¿no? A lo mejor hay alguien por ahí que quiera ofrecerle ese peluquero a Arancha. Son historias de peluquería hoy, en el Día del Peluquero, que también queremos hacerle un homenaje en este 25 de agosto con Candela, que por cierto, Candela tiene el pelo larguísimo.
¿Como tú?
Bueno, no tanto, yo afortunadamente tanto no, porque tampoco pegaría mucho, ¿no? Una melena, un pedazo de melena que sí tiene Candela, ¿eh? Nos lo cuentas, historias de tu peluquería, de tu peluquero, en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Al final de agosto viene lo mejor a El Corte Inglés.
Con descuentos aún mayores en una gran selección de artículos de hogar.
Hasta el 60% de descuento en todo lo que necesitas para renovar tu casa.
Ropa de cama y mesa, toallas, menaje de cocina y mesa, muebles, decoración.
Ahora te costarán hasta un 60% menos.
En El Corte Inglés.
Solo hasta el 31 de agosto.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan Re?
¿El plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Just
Martes 25 de agosto ha tenido lugar el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones de verano y primera comparecencia tras esas vacaciones también de Pedro Sánchez. El presidente ha puesto a disposición de las comunidades autónomas la herramienta jurídica del estado de alarma si lo necesitan. Ha pedido desterrar la pelea política de la lucha contra el coronavirus, ha pedido también comenzar el curso escolar con normalidad y ha ofrecido a las comunidades 2.000 rastreadores del ejército.
Hay 2.000 militares capacitados en técnicas de rastreo a disposición de las comunidades autónomas y están a disposición sobre todo de aquellas comunidades autónomas que tengan más dificultad. Podríamos incluso incrementar esta cifra, lo que sea necesario, a través de la formación urgente que tenemos prevista.
Antonio Arráez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Después de 3 semanas de vacaciones ha venido el presidente así como... Ha empezado como con mucha fuerza, ¿no?, esa comparecencia. ¿No te ha parecido? ¿Qué impresiones has tenido?
Bueno, ha empezado con fuerza y ha sido larga como habitúa.
Eso es lo normal, sí.
Lo que pasa es que en el fondo es un poco más de lo mismo. Sí que es cierto que ha dejado algunos titulares, sobre todo, bueno, pues que responsabiliza a las comunidades autónomas de lo que pase, les ofrece esa posibilidad del estado de alarma, que en realidad es una respuesta a los reproches que le estaban haciendo, diciendo que no tenían medios, y lo que ha dicho al mismo tiempo que ofrece diálogo y buena voluntad, dice, bueno, pues a los que dicen que no tienen instrumentos, pues les recuerdo que existe esa posibilidad, pero la responsabilidad de la gestión es de ellos. Luego ha dejado claro que por parte del gobierno no hay ningún planteamiento de suspender, retrasar o modificar la vuelta de los niños al colegio, y luego también me ha llamado la atención el apoyo total a Pablo Iglesias, al vicepresidente, en sus problemas judiciales. Déjame una cosa sobre lo del colegio, porque estos,
por favor,
digamos, los titulares. Ahora, a mí me parece que un presidente del gobierno no puede decir lo que no puede garantizar. Y el presidente del gobierno ha garantizado que los centros educativos van a ser centros seguros de COVID y que no se va a permitir volver a la situación que vivimos en marzo. Esto es imposible. Ni Pedro Sánchez ni nadie puede garantizar esto. Con lo cual, yo creo que el presidente del gobierno no puede hacer un discurso prometiendo cosas que no sabe si va a poder hacer. Una cosa es que diga, tenemos la intención, tenemos que luchar, tenemos que pelear, pero no puedes decir ahora, con las dudas de padres y alumnos, de profesores y profesionales, que los centros educativos van a ser centros seguros de COVID, porque eso no hay nadie en el mundo que te lo asegure.
Bueno, sí, en ese sentido se vino un poco arriba, bueno, como por otro lado suele hacerlo también en esas comparecencias Pedro Sánchez, ¿no? Y habla categóricamente de cosas, como tú bien dices, que luego pues probablemente sean imposibles de cumplir. Oye, allí estaba Ricardo Rodríguez, nuestro compañero de COPE. Hola, Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿En qué momento viste, en cualquier caso, más inseguro, un poco más dubitativo a Pedro Sánchez en su comparecencia?
Bueno, yo podríamos decir que cuando se le ha preguntado una y otra vez por las críticas de Unidas Podemos a la que es su ministra de Educación, por que han acusado a Isabel Celá, Unidas Podemos, de falta de liderazgo. Ahí primero se ha escudado se ha escudado en las deliberaciones secretas del Consejo de Ministros, pero es verdad que es casi un asunto que le incomoda, y a pesar de ello, lo decíais ahora mismo, a pesar de esas diferencias, el presidente hoy más que nunca ha unido su destino al de Pablo Iglesias y al de Podemos, otorgándoles total confianza y total apoyo pues en lo que es su deriva judicial, ¿no? Con los problemas que tiene este partido en lo referente a su caja, en lo referente a sus finanzas. Ahí es cuando el presidente ha intentado sortear la situación una y otra vez. En lo que tampoco estoy totalmente de acuerdo es en el hecho de que ha reaccionado ante las críticas, porque yo lo que estoy viendo es que las críticas por su inacción han caído en saco roto, porque él no va a tomar en ningún caso la iniciativa. De hecho, eso sí que lo comentabais, lo que ha hecho es ido emplazar a las comunidades, si lo consideran, a pedir los estados de alarma parciales o totales en sus territorios, con lo cual él lo único que se va a limitar es a dar su respaldo al mandatario de turno, que podrá contar de partida con los 155 votos de la coalición.
Dejadme un momento que incidamos precisamente en esta cuestión del estado de alarma en las comunidades. ¿Esto realmente cómo se va a hacer o cómo se puede hacer o cómo se debe hacer? Carlos Vidal es catedrático de Derecho Constitucional de la UNED. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es esto de que una comunidad autónoma pida el estado de alarma al gobierno? ¿Es algo que no se ha hecho nunca, que es posible hacerlo, que no es posible? ¿Cómo está articulado esto?
Vamos a ver, lo que ha dicho, por un lado, no es nada nuevo, porque el artículo 5 de la Ley Orgánica de Estados de Alarma, Excepción y Sitio prevé que cuando se dan los supuestos previstos en la ley para declarar estado de alarma, lo pueda pedir un presidente de la comunidad autónoma o una presidenta de la comunidad autónoma. No puede solicitar al gobierno que declare el estado de alarma. Por lo tanto, la previsión ya está en la ley y, de hecho, Pedro Sánchez ha mencionado ese artículo, si no me equivoco, en su comparecencia. Lo que es un poco curioso es el modo que ha tenido de plantearlo, porque básicamente ha venido a delegar toda la responsabilidad en esa comunidad autónoma que lo solicitase. Y eso sí que no es posible, porque lo que dice la propia Constitución y la Ley Orgánica es que quien declara el estado de alarma es el gobierno central, y quien es responsable de esa declaración del estado de alarma ante el Congreso de los Diputados es el gobierno central.
No, pero él no ha dicho corregidme si me equivoco, ha dicho que sería el presidente autonómico el que compareciera en el Congreso, diera explicaciones, claro, incluso pidiera la prórroga, ¿no?
Claro, eso no está absolutamente previsto en la ley, además no tiene ningún sentido desde el punto de vista jurídico, más que podría tener un sentido solamente a título informativo, es decir, quien tiene responsabilidad ante el Congreso de los Diputados es el gobierno central, un gobierno autonómico responde ante la Asamblea Autonómica respectiva. Entonces, podría darse el caso, y además esto no lo puede decidir el Gobierno, lo tiene que decidir el Congreso, que es autónomo, aquí hay una separación de poderes. El Congreso de los Diputados podría llamar a un presidente o presidenta autonómico que hubiera solicitado al Gobierno el estado de alarma, podría llamarlo a que participase en el debate, pero digamos a título meramente informativo, complementario. Quien tiene que asumir la responsabilidad de la declaración del estado de alarma es evidentemente el gobierno central. Vale. Entonces, es un poco particular lo que ha dicho Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque, primero, él no puede estar decidiendo lo que va a hacer el Congreso de los Diputados. Él no puede imponer al Congreso de los Diputados que vaya un presidente autonómico a hablar allí. Y, segundo, la responsabilidad la tiene que asumir él como gobierno central, porque es lo que dice la Constitución y la Ley Orgánica.
Bueno, por lo tanto, hay algunas dudas de cómo articular realmente esto, Carlos Vidal, que contamos contigo siempre, desde luego, cuando tenemos alguna duda legal al respecto de algunas de las decisiones que se están tomando y que, bueno, pues pueden generar, ¿no?, esta controversia. Gracias, Carlos.
Y luego, Pilar, hay otra cosa que también me interesa decir, y es que la ley dice que si la declaración de estado de alarma excede el territorio de una sola comunidad, ya entonces el delegado no puede ser el presidente autonómico. Es decir, que esa es otra cosa que ha dicho, como imaginemos que hay más de una comunidad autónoma que solicita el estado de alarma. Entonces, según la ley solamente admite la delegación en la autoridad autonómica si la declaración se refiere a un territorio de una comunidad autónoma en su totalidad o parcialmente. En cuanto excede de una comunidad, no puede haber ya una autoridad delegada autonómica. Ese es otro tema que ha dicho el presidente y que no,
bueno,
y que es contrario.
Bueno, pues vemos que entonces todavía hay algunas dudas con respecto a esta cuestión que ha presentado hoy el presidente del Gobierno. Carlos, te lo agradezco de verdad. Carlos Vidal, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, no sé, Antonio.
Bueno, Pedro Sánchez ha dado el titular. Luego le han hecho alguna pregunta y él ha matizado que lo tendría que resolver la mesa del Congreso. En cualquier caso, es lo que quería la respuesta política a los que le están criticando que no pueden hacer nada desde las autonomías. Esto lo que sería es un buen tema de conversación si la semana que viene se ve con Pablo Casado, porque el Partido Popular ha hecho una serie de ofertas, de propuestas para hacer un cambio legislativo por la vía urgente para poder facilitar más material, más capacidad de decisión a las comunidades autónomas. Yo creo que eso sería práctico, pero me da que no está en la intención ni de uno ni de otro, porque el discurso de Pedro Sánchez de nuevo ha insistido en la unidad de las administraciones, reuniones, en la reunión con los grupos políticos, en unos presupuestos de país, pero al mismo tiempo, en la misma rueda de prensa, pues ha hecho reproches como que unas comunidades autónomas contrataban a profesores y otras no. Yo me gustaría hacer también una línea mínima sobre lo que apuntaba antes Ricardo del tema de Podemos y esa filtración,
sí.
Porque ha sido muy curiosa, ¿eh? Es decir, mientras que se estaba celebrando el Consejo de Ministros, también se estaba celebrando la Diputación Permanente en el Congreso de los Diputados, donde el PSOE le ha dado un capote a Podemos y no van a tener que, de momento, comparecer a dar explicaciones sobre sus problemas con la justicia. Y lo del Consejo de Ministros realmente no es que se haya contado por parte de un ministro a la salida, no, se ha filtrado, se ha contado de fuentes de Podemos en esos mismos momentos. Y hay que contextualizarlo en lo que pasó ayer, cuando tanto Margarita Robles como Carmen Calvo dijeron que Podemos lo mejor que haría es dar todas las aclaraciones que pudiera. Eso provocó ayer un gran enfado en Podemos y todo esto hay que contextualizarlo. Por decirlo gráficamente, ha sido como esos dos matones de la película del oeste que se miran a los ojos y dice uno al otro: cuidado, que yo me meto con Cela, cuidado, que yo en la Diputación Permanente hago que vayas a comparecer, pero en el fondo saben que tienen que seguir juntos.
Ya, pero también es lo que comentabas tú, Ricardo. O sea, por un lado, el presidente del gobierno sí que le da ese capote, o sea, desde luego con respecto a las irregularidades de Podemos y bueno, pues se pone a su lado y, sin embargo, con esa filtración, es decir, pues los otros están poniendo ahí la crítica en primera línea, no sé, parece que ahí hay una disparidad, ¿no?
Bueno, los otros lo que han logrado es que por unos momentos se deje de hablar de sus finanzas, ¿no? Que es en parte el objetivo que han buscado filtrando esas críticas a Isabel Celá y a cómo está llevando a cabo el gobierno central o la facción socialista del gobierno central esa vuelta a las aulas, que en parte, según lo atribuyen desde el Partido Socialista, era lo que estaba buscando Unidas Podemos, que hoy, precisamente hoy, con ese debate que había en el seno de la Diputación Permanente, pues se disipara aquello y quedara todo centrado en las diferencias.
Hombre, pero
entre,
yo creo que eso,
entre los socios de gobierno.
Pero eso, ¿no? te vale para hoy, quiero decir, mañana volvemos a hablar otra vez de la financiación o de eso, la irregular o posiblemente
claro,
irregular, está, no sé, digo.
Claro,
Antonio,
claro que sí.
Hay una verdad de fondo, yo creo, que es que todavía tanto Pablo Iglesias como Pedro Sánchez tienen claro que no pueden romper su gobierno de coalición, que sería muy dañino para ambas partes. Entonces, no les queda más que convivir. Dentro del gobierno, pues la facción liderada por Carmen Calvo, por Margarita Robles, por Nadia Calviño, tienen muy mala relación con la parte de Podemos, de los ministros de Podemos, y en especial con Pablo Iglesias, pero saben que tienen que convivir. Por eso hay este juego de amenazas, hay este juego también de tapar. Lo que pasa es que Unidas Podemos tiene difícil tapar sus problemas con la justicia, porque bueno, van a tener que ir a declarar y es un tema
lo van
que
a intentar
va
por todos los medios, o sea,
tiempo. Y luego pues han sacado lo de la ministra Cela, que es tema aparte, quizás para tertulias de horas, pero es que yo creo que la ministra Cela, no sé muy bien dónde está, porque ha dicho Pedro Sánchez que se ha reunido no sé cuántas veces.
Y no se la ha visto, ninguna imagen.
Pero es que yo creo que es muy importante en estos momentos, más allá de que las comunidades autónomas también tienen responsabilidad en la vuelta al colegio, y cada uno de nosotros, los padres, los alumnos, sí, todos tenemos responsabilidad, pero es que hay que hacer un liderazgo, dar un mensaje a la nación. Lo que hoy, de que para mí se ha cedido Pedro Sánchez, tenía que haber salido hacia la ministra en el 15 de agosto, el 1 de agosto, y decir, estamos trabajando, estamos haciendo esto y va a pasar esto otro.
Pues
pero
nada,
es que nadie ha dicho nada.
Pues hasta el jueves, olvídate, ¿eh? Hasta el jueves 27.
Pero es que empezaría la semana que viene.
Ya. Pero si es que ya sabemos que vamos tardísimo. Así está pasando lo que está pasando y los padres están completamente de los nervios. Los padres, los profesores, los directores de colegio, en fin.
Que estén tranquilos, que Sánchez ha dicho que está todo controlado.
Está todo controlado. Antonio Arráez, Ricardo Rodríguez, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes,
buenas
un placer.
Tardes, Pilar, gracias.
Hasta ahora, Ricardo.
Hasta luego.
Confusion never stops, closing walls and ticking clocks, gonna come back and take you home. I couldn't. Ayer aquí en la tarde hablábamos con los responsables de algunos locales nocturnos que verdaderamente lo están pasando muy mal, algunos bares musicales que, bueno, pues han tenido que cerrar porque así lo obliga la ley y lógicamente se encuentran en una situación en algunos casos desesperada, tanto así que pedían incluso ya un rescate. El cierre de locales nocturnos, la limitación de horarios en bares y restaurantes es por tanto una realidad. La medida acordada por el gobierno y las comunidades autónomas comenzó a aplicarse la semana pasada y ya se ha completado en todo el territorio, no sin polémica, por ejemplo en el caso de Madrid, donde esa limitación de horarios, entre otras medidas como el cierre del ocio nocturno o prohibir fumar en la calle, ha sido anuladas por un juez que considera que son restricciones que afectan a derechos fundamentales y que por tanto solo se podrían aplicar bajo el estado de alarma. La Comunidad de Madrid presentó recurso y ahora tiene que resolver el Tribunal de Justicia de la Comunidad. Más allá de la polémica, que los bares y restaurantes estén obligados a dejar de servir a partir de la medianoche y cerrar a la una afecta especialmente a quienes trabajan de noche. Muchos de esos trabajadores pertenecen al sector del transporte, al que tanto agradecíamos su esfuerzo, ¿verdad?, en lo peor de la pandemia, y por eso no entienden que se hayan vuelto a olvidar de ellos. Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Tú has hablado, por ejemplo, con Evaristo, que lleva prácticamente toda la vida al volante.
Pues sí, Pilar, 40 años, que se dice pronto. Evaristo, él es de Madrid. Empezó con 16 años a trabajar en este sector y ahora mismo se dedica a transportar chatarra. Las rutas que cubre pues son el País Vasco, Andalucía y Madrid. Nos contaba que a transportistas como él, que se ven obligados a trabajar en muchas ocasiones de noche, la nueva limitación de horarios de bares y restaurantes pues les ha dejado sin un servicio que es fundamental.
Supone quedarnos sin un sitio donde poder tomarte un tentempié o incluso una cena a medianoche para la gente que trabajamos por la noche, el no poder hacer uso de unos servicios en condiciones para hacer las necesidades normales de cualquier persona.
¿Cómo lo hacen? Pues volviendo a lo que ellos llaman comer de cajón, Pilar.
Quien más quien menos va provisto de una neverita y pues ya está, te comes algo frío, si tienes un poco más de tiempo. Nos hemos vuelto muchos especialistas en camping gas, te calientas algo, te fríes algo. Vamos, ya las cosas que veíamos los de Ruta Nacional como algo que aquí no iba a pasar y lo hacían los compañeros de Internacional, lo de comer de cajón, que se suele decir, pues ha llegado aquí, ya estamos prácticamente habituados.
Comer de cajón y ¿sí? sacar otra vez el camping gas, ¿qué te parece, Marta?
Bueno, pues hombre, sí. Encima de estar en la carretera, luego tener que organizarte eso, pues es la verdad es que, bueno, sí, llama sí. la atención, ¿no?
Está claro que se han adaptado, pero lo que pide el sector es una rectificación y que se la reclaman al Ministerio de Transportes.
Pues sí, porque lo que piden es que es muy sencillo, Pilar, que se haga como durante el estado de alarma, una excepción, que se dejen abiertos, pues aquellos establecimientos que están prestando servicio a los trabajadores nocturnos. Es que parece lógico, ¿no? Nos decía Evaristo que no entiende cómo se han vuelto a olvidar de ellos.
Que al principio de todo el estado de alarma no se acordaran de nosotros, pero que repitan otra vez un olvido, una desidia, ya no sé cómo, no sé cómo calificarlo, sinceramente, porque que vamos, las medidas ya las tenías tomadas, era continuar con lo que ya tenías hecho. Ahora volver a empezar, ahora este sí, este no, ¿cuál abro, cuál no abro? No lo entiendo.
Parece lógico, Pilar, ¿no?
Pues sí, la verdad
si
es que
ya se tuvo que hacer en una ocasión, pues oye, lo aplicas de nuevo y ya está.
Hombre, hay que entender a Evaristo, sí. ¿no? Que ya durante sí. el estado de alarma se estableció una excepción para que los transportistas, que eran y siguen siendo tan necesarios, pudieran tener ese servicio también tan importante para ellos. Parece lógico, aunque ahora que ahora también se hubiera pensado en ellos, no sé, que tampoco se ha pensado.
Sí, pero no ha sido, ¿no? Y por eso se quejan y piden esa rectificación al ministro de Transportes, a José Luis Ábalos. Y como te digo, Pilar, Evaristo lleva 40 años subidos al camión y, como te puedes imaginar, pues crisis ha visto ya unas cuantas. Pero nos decía que como esta, de momento, ninguna.
Sinceramente, de todas las crisis que he vivido, esta, siendo el principio de ella, que no se puede valorar exactamente hasta dónde llegarán sus efectos, pero los principios de esta han sido terribles porque es que se ha quedado todo totalmente paralizado como un tsunami.
Y en su caso particular, Pilar, lo que nos decía es que, bueno, con el fin del estado de alarma, ha conseguido de alguna manera ir recuperándose, porque recordamos que se dedica a la chatarra y no a la alimentación, que como vimos durante el estado de alarma y todo el confinamiento, pues se amplificó muchísimo, ¿no?, la demanda de este tipo de productos. Dice que se ha ido recuperando, pero que no es suficiente.
Pongamos que ahora mismo la actividad estará en torno a un 50%. Y todos a la expectativa a ver qué pasa ahora en septiembre, octubre. A ver qué es lo que realmente pasa, porque no sé, no es nada halagüeño lo que viene por delante.
Incertidumbre total. Sí. Y encima ni siquiera pueden tomarse algo por la noche, ¿no? En esas largas horas de conducción, a veces nocturna, o descansar en algún sitio y poder cenar en condiciones, porque bueno, les afecta claramente el cierre de los locales nocturnos y los restaurantes. Gracias, Marta.
A ti, Pilar.
...25 de agosto, tarde de verano... ...y yo con estos pelos... ...¿te lo has dicho? Pues haber ido a la peluquería o vete ya... ...estás volviendo de vacaciones... ...¿qué es lo primero que vas a hacer? ...ir a tu peluquería... ...hoy es el día del peluquero... ...estamos haciéndoles un homenaje... ...queremos anécdotas con tu peluquero... ...Candela las está recopilando... ...¿qué dicen los oyentes, Candela?
Hola Pilar, pues mira... ...Rubén nos cuenta que más que ir a la peluquería... ...por él mismo va más bien por su mujer...
Buenas tardes gente... Yo respecto al peluquero necesito poca cosa, porque mucho pelo no tengo y la que sí va mucho es mi mujer. Mi mujer es espantoso, 2 o 3 horas la tengo que dejar, volver a por ella, eso es horroroso.
Bueno, es horroroso ni que estuvieras tú dentro. O sea, tú la dejas, te vas, haces lo que te da la gana y luego vas a buscarla. Mira, tú, pues oye, tan a gusto, hay 3 horas, ¿eh?, con las mechas o con lo que sea necesario, pues nada. Y los oyentes nos siguen escribiendo, pues que si tengo que ir a la peluquería resulta que voy a la de toda la vida porque es ya como de la familia, o también lo contrario, resulta que no encuentro una peluquería que me guste y no hago más que cambiar y voy para allá y para acá. Esto pasa mucho también. ¿Tú eres de peluquería fija?
Yo sí, yo la tengo en Granada, además, no, todavía no he conseguido mi peluquería en Madrid.
Anda.
Pero bueno, a ver si la consigo algún día. Es que...
O sea, que tú cada vez que tienes que hacerte algo, tienes que ir
a Granada. En Granada, total. Pues en fíjate, mi peluquería desde la que estaba desde pequeña.
Y en tu caso, ¿cómo te las arreglas con la peluquería? Notas de voz al 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
No, quita, pero... que el Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y quizá lo próximo, compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Y a los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Qué ganas tenía de playa? Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct?
Este año se han puesto alarma un montón de vecinos. Normal, con todo esto de las ocupaciones, merece la pena ponerse alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco. Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.